Cultura llega un espacio para conversar de desarrollo, tecnología, innovación y de qué forma contribuir como ciudadano al crecimiento de nuestro país. Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Hola amigos, bienvenidos, muy buenas noches, mucho gusto saludarlos en este nuevo capítulo de Desarrollemos Chile, como siempre, por las pantallas de Agricultura TV y por la señal de Radio Agricultura, así que les enviamos un gran abrazo a todos los auditores que están escuchando en estos momentos en vivo por la señal de radio, y para quienes nos están viendo por el canal de YouTube, un gran abrazo también, y los invito a revivir, no tan solo ver este capítulo, que se van a entretener un montón, sino que también ver los capítulos anteriores, y bueno, no hacer la excepción de el día de hoy. Vamos a tener un capítulo súper, súper entretenido donde vamos a tocar un tema particular, pero antes de entrar en materia, quería hacer la mención de que este capítulo también pensamos hablar sobre sobre todo el tema migratorio y la gran vergüenza mundial que tiene este estado, con más de centenas de niños haitianos que, la verdad, nadie sabe dónde están. Han encontrado algunos en Estación Central, pero el estado los ingresa de manera irregular, aviones llenos de niños, acompañado de unos cuantos adultos que ni siquiera tenían vínculo familiar, entran al país como si nada. En el gobierno de Bachelet, el director de migraciones, si en este país nadie se hace responsable de nada. Lo bueno que ya cambiamos el gobierno, ahora José Antonio está poniendo más los puntos sobre las sillas, pero en realidad hay mucha impunidad todavía. ¿Qué pasó con esos niños entonces? Y no tan solo esos niños, si recordemos que acá el abuso infantil en Chile tiene muchos años, de hecho recordemos los más de 1.303, exactamente los 1.313 niños muertos en Sename, y esa cuenta fue hasta el 2020, entonces ¿qué ha pasado estos 4 años? La verdad no sabemos, no podemos seguir descuidando tanto a las nuevas generaciones, porque aparte de ser inmoral, aparte de ser una negligencia gigante, da un manto de impunidad a la corrupción, a la pedofilia, a todos estos degenerados que abusan de los niños, y la verdad los vamos a encontrar y se va a saber la verdad a fondo. Así que de verdad vamos con todo, ministro Rau, que está liderando todas las investigaciones. Bueno, y un país que obviamente no cuida a las nuevas generaciones es un país inmoral, y como acá hablamos de las buenas ideas que le hacen bien a la sociedad, a las naciones y a las personas, por cierto, vamos a hablar de las oportunidades que tenemos que crear, sobre todo para las nuevas generaciones, y en ese camino, en esa vía, tenemos que obviamente considerar el momento en que estamos viviendo como país y como humanidad, que estamos en plena cuarta revolución industrial, donde no tan solo los servicios digitales ya se posicionaron, sino que la IA ya es parte de nuestras vidas, y tal como los ingleses en su momento aprovecharon la revolución industrial del vapor y capitalizaron y se hicieron multimillonarios y manejan la banca global, nosotros también tenemos que aprovechar la cuarta revolución industrial para también tomar posición preferente en distintos tipos de emprendimiento, distintas industrias, optimizar nuestros procesos, maximizar nuestra competitividad y de esa manera crear más empleo y empleo especializado. Entonces, y obviamente crear canales también para que todos los emprendedores puedan aprovechar las oportunidades que te crea este mundo digital, que te acerca a los países, te integra al mundo, crea esta red global de oportunidades. Y en esa red global, obviamente, el manejo de dinero es súper importante. Entonces, vamos a hablar con un chileno que está liderando un equipo que está haciendo algo extraordinario en este camino de integrar a no tan solo a los ciudadanos, a las personas, sino que también a los emprendedores, las empresas, a tener una experiencia de administración global de sus cosas. Por ejemplo, no sé, empresas chilenas que tienen operaciones afuera, o si tú vendes afuera, o si tienes un socio afuera y te instalas en otro país, por ejemplo, y le tienes que pagar desde Chile a colaboradores de otro país, por ejemplo, o simplemente si enviaste a tu hijo a estudiar a Europa, no con las becas, o si conseguiste becas, paga el CAE, paga la beca. también, por ejemplo, esas transferencias de dinero que a veces son tan complejas con bancos que operan muy local. Bueno, toda esta operación global ya es una realidad, y de hecho hay un equipo de chilenos que está, imagínense, implementando un neobanco en Europa. en Europa y en Brasil, ni siquiera va a estar en Chile todavía, sino que en Europa y en Brasil, para después bajar hacia toda Hispanoamérica, integrando toda la red y hacer algo, una experiencia global para que, bueno, personas, empresas, corporaciones, etcétera, puedan tener acceso y facilidad para poder operar y aprovechar las oportunidades globales. Estoy hablando de Civis Neobank, que Civis nace en Roma, ese concepto como de ciudadano global. Y vamos a hablar con una persona que yo lo conozco, amigo mío, hace tiempo. Este sabe de banca, pero sabe mucho. Así que vamos a resolver todas las dudas de los auditores en todo lo que significan los neobancos y los nuevos servicios financieros, que no son el banco tradicional, sino que hay muchas otras cosas que se pueden hacer también en esta experiencia global. Él es ingeniero comercial, más de 20 años de experiencia profesional, más de 20, un poquito más, diría yo. Es joven. Especializado en finanzas, estrategia, estructuración y desarrollo de negocios, consultor, fue gerente y director de empresas de distintos tamaños también, y de auditoras. Tiene mucha experiencia también en auditoría internacional, bueno, experiencia en Chile y en el extranjero. Estoy hablando de mi querido amigo Luis Silva. ¿Cómo estás, Lucho?
¿Qué tal? Daniel, un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
No, de verdad, mucho gusto tenerte acá, porque tú eres una de las personas que conozco que más sabe de finanzas y de banca, y sobre todo también en la integración de lo que, viste que hoy en día incluso los bancos de desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo Noruego y otros más, tienen incluso capitales destinados a este concepto que se llama la inclusión financiera, que no tan solo mete a las personas, sino que para que una persona tenga una cuenta bancaria, no tan solo eso, que por cierto es así, pero no tan solo eso, sino que también emprendedores tengan también acceso a servicios financieros, y no tan solo financieros, sino que servicios digitales de administración del dinero, mover plata de allá para acá, pagar, plataformas de pago, etcétera, a nivel global. Entonces, en un mundo digitalizado, electrificado, porque los servicios digitales están en todos lados, y además cada vez más integrados globalmente, sin duda son servicios necesarios, ¿no?
Sí, bueno, te cuento un poco de lo que es Civis. De hecho, nace por llevar inclusión a un paso más allá, porque se entiende inclusión por abrir cuentas bancarias. Claro. Eso es, era necesario hace 10, 15 años, pero hoy día las personas necesitan una inclusión en donde tengan acceso a los mismos servicios que tienen los países desarrollados. Y bueno, lo que nosotros queremos hacer con nuestro desarrollo de Civis Neobank es que el servicio que tienen hoy día en Nueva York, en Londres o en Madrid, los mismos servicios los puede acceder una persona que esté en Brasil, en el Caribe, en Latinoamérica en general, y sea parte de un mundo globalizado donde sus necesidades estén cubiertas, no solo por tener un número de cuenta donde le puedan pagar, sino que pueda hacer transacciones con todo el mundo. Y para eso Civis se instala en Europa, que es el lugar que tiene mayor desarrollo e integración en Open Finance, que es lo que Open Finance, donde están todas las bancas abiertas, y se puede operar directamente en multibanco. ¿Qué nos permite eso? Que las personas puedan tener el mayor nivel de servicio que hoy día el estándar en Europa, y con eso llevarlo a los demás países del mundo.
No, fantástico, porque sobre todo si uno ve la inclusión financiera, uno puede ir a ver los rankings de bancarización de algunas zonas. Sí. Por ejemplo, Chile tiene una bancarización súper alta, pero altísima. Un poquito mentirosilla, porque esa bancarización se considera en las cuentas RUT.
Las cuentas RUT, sí.
Cuentas RUT, que en el fondo es una cuenta vista bastante sencilla para operar, que no te sirve tampoco para operar internacionalmente, por ejemplo, sino que es una cuenta para recibir pagos y hacer pagos, transferencias, retiro de cajero automático a nivel local. Pero entonces, claro, no es un producto tan maduro que te permite hacer una integración.
No es un producto global. Lo que vemos con Chile, hace 20 años atrás, tomó una curva de desarrollo muy rápido, y con la cuenta RUT logró bancarizar a una población que no tenía acceso a ningún tipo de servicio, lo cual fue muy bueno. Un poco costoso en un inicio, con algunos precios un poquito altos, pero que ya se fue balanceando. Sin embargo, esa bancarización llegó hasta tener una cuenta vista o una cuenta RUT, y no poder hacer transacciones internacionales, no poder comprar en muchos lugares, no poder hacer comercio global. Y ahí es donde llegaron los neobancos, que hasta poquito están instalando en Chile, y bueno, la regulación nos está ayudando para que esto sea más rápido. Sin embargo, creemos que hay estándares que podrían no solo permitir que las personas tuvieran una cuenta con más productos, sino que acceder a productos de ahorro, de inversión, que son muy importantes en los países desarrollados. Si una persona no tiene ahorros, en realidad vive el día a día y no puede acceder al mercado formal, no puede pedir créditos, no puede comprarse una casa, no puede tener un negocio particular, y así, una vez que son emprendedores, les cuesta crecer porque es tan solo limitado a lo que pueden hacer con sus productos locales, digamos.
Sí, increíble. Oye, de hecho, mira, por ejemplo, estaba, mira, y estaba pensando que Chile está más del 90%, pero en realidad, mira, el porcentaje de bancarización acá en Latinoamérica, un ranking construido al instante con IA. por ejemplo, Uruguay, 94%, que lidera la región. Panamá, del orden del 90%. Chile está 85-87%. Mira, no está 100% bancarizado, y yo pensaba que era mayor. Brasil, 84%. Argentina, 82%. Perú, 69%. Imagínate, un 31% de no bancarizados. Y entendamos no bancarizados, que no significa que es gente que está viviendo bajo el puente y que no hace nada, sino que es, por ejemplo, no sé, en zonas rurales, un constructor rural, un agricultor, o alguien que tiene algún, no sé, algún comercio, tipo, no sé, mini market, por ejemplo, en una zona aislada donde no hay acceso, no hay red. Tiene que mucho que ver también con la conectividad de redes también.
Así es.
Ahí nos damos cuenta que todos los servicios digitales están muy entrelazados. O sea, primero tiene que ver con conectividad de redes, por ejemplo, para hacer un pago de tarjeta, que un comercio tenga un POS, por ejemplo. Entonces, ese nivel de bancarización no es que la gente no tenga acceso a banco ni tampoco maneje dinero, sino que también no está en zonas que tienen esta cobertura digital. Entonces, por ejemplo, hay Colombia un 57%, Ecuador un 56%, México un 53%. Pero ahora, con las redes inalámbricas y en realidad el acceso del teléfono, también un teléfono se puede convertir en POS.
Así es.
Y la gente puede pagar también con el teléfono, entonces y todas las personas tienen redes sociales. Entonces, si uno cuadra, o sea, si uno empieza a comparar, por ejemplo, los niveles de población con redes sociales versus población bancarizada, las redes sociales son mucho superior, pero eso, muy, muy superiores, pero eso te da una señal de que todos teniendo teléfonos con conexión ya de 3G hacia arriba, se podría hacer efectuar pagos y transferencias digitales.
Bueno, yo creo que eso la bancarización se entiende que tiene algún producto bancario. Y bueno, mucha gente tiene una cuenta RUT o una cuenta de donde depositan sus pensiones, etcétera, pero también existe el mundo informal, donde los emprendedores viven en efectivo y compran en efectivo los negocios locales.
Claro.
Y se manejan en ese ambiente y bueno, finalmente...
Además, que igual hay un incentivo porque, oye, los impuestos cada vez más caros, esperemos que ahora con un giro hacia presidentes más liberales en Hispanoamérica bajemos un poco los impuestos también.
Bueno, ahí tiene un ejemplo de las transferencias que se hacen en las cuentas privadas. Si tú tienes más de 50, ya tienes que declararla y esto carga más impuestos, digamos. Entonces, claro, a la vez de querer que aumente la inclusión financiera, le pones algunas trabas o le agregas miedo a las personas que prefieren mantenerse en la informalidad, por a veces por temas tributarios, por temas normativos, que los complican un poco, y prefieren seguir como lo han hecho los últimos 30, 40 años. Si recordemos que la población mayor maneja un gran nivel de efectivo, y eso es no porque no puedan hacer una cuenta, sino que simplemente prefieren hacerlo así, porque les da miedo, digamos. Y por eso también esto de los neobancos, que acá suena como que una cuenta extra, una cuenta adicional, sin formalidad, requiere una regulación alta para que la gente confíe en los productos financieros.
Claro, y eso existe, ¿eh? Porque mira, hablemos de la, por ejemplo, algún emprendedor que esté viendo en la casa, uy, quiero hacer un neobanco, por ejemplo. Ya, ¿qué necesita? Porque para explicar, por ejemplo, la banca tradicional funciona sobre licencias de banco, sí. Las compañías de seguros tienen licencia de compañía de seguro. Partamos de lo básico. Para ¿qué es una licencia de este tipo de instituciones?
Bueno, cualquier empresa que quiera operar como en el sistema financiero requiere tipo de licencia, digamos. Y ahí, desde la más rigurosa, que sería hacer un banco, que tiene un nivel de patrimonio alto.
Claro, que eso proceso, son 20 millones de dólares.
10 para partir y 20 cuando ya está recibiendo depósito.
Perfecto.
Además tiene una regulación de cómo mover las reservas de los depósitos que recibe, etcétera. Es una regulación altísima. Luego están, bueno, por ejemplo, los emisores de tarjeta, que algunos operan como neobancos, y en realidad lo que tienen es una licencia de emisor de tarjetas de prepago o de crédito.
Claro, que ahí está Tempo, por ejemplo.
Sí, o Mercado Pago. Flex, etcétera, que
claro,
son empresas que están registradas en Chile y tienen licencia de tarjeta de prepago. Tienen que obtener un proceso riguroso de conexión. Normalmente tienen que hacer pruebas de técnica y tener reservas para cubrir cualquier eventualidad. Y esos son resguardos que toma la autoridad para proteger a los clientes.
Claro, y eso anda en costos bastante más bajos, no como un banco que parte, gestiona la licencia con 10 y después con 20 millones de dólares.
La licencia de una
operación, sino que un par de millones de dólares.
Sí, si tú quieres hacer solo emisión de tarjeta de prepago, es más o menos $1,000,000, son 40,000 UF. Uh-huh. Y si ya quieres dar crédito, además de reservas, tienes que tener 80,000 UF. No, son como $2,000,000, digamos.
Claro, 40,000 son 10,000, son 4, claro, son casi un poquito más, como $2,000,000.
Como $2,000,000. Claro. Eso permite, eso le da confianza al sistema. Ahora, existen otras empresas que dicen que tienen licencia y no las tienen. Entonces es muy importante que el consumidor final se entere qué tipo de banco está trabajando y con qué tipo de tecnología y regulación está aplicada, porque llegan a veces por Facebook, por TikTok, pide un préstamo acá, no sé qué. Uh-huh. Esas empresas no están reguladas. Claro. Entonces es muy importante que si bien es cierto, existe el papel del Estado de exigir estas regulaciones para proteger a los clientes, también somos nosotros los responsables, los clientes finales, de verificar que con quien estamos trabajando tienen licencia apropiada, digamos.
Sí, sin duda. Oye, Luis, qué interesante. Mira, me gustaría después, en el segundo bloque, porque nos dicen que estamos en el tiempo para ir a la primera pausa comercial, retomar el proceso ya de formación de un banco y después y cómo operan estos bancos, para explicarle a la gente por qué alguien podría decir, bueno, si hago una página web y habilito algo para y creo una tarjeta y... ¿Cómo se transfiere de un país para otro, en fin, y se crea esta experiencia global que se puede hacer, pero un poquito engorroso, pero se puede, ¿eh? Entonces, hay varias cositas que es interesante también, porque, mira, estos datos a los emprendedores le vienen muy bien, y si usted está emprendiendo en la casa y quiere hacer un nuevo banco, ponga atención, y sobre todo, quédese en sintonía, porque vamos a una pausa muy comercial muy corta. Un minuto, y estamos de vuelta.
En Agricultura, estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación.
Hola, soy Julio Isamit y te invito de lunes a viernes a acompañarnos en Enfoque Público, donde analizaremos la actualidad política junto a grandes invitados y panelistas. Nos vemos a las 5 de la tarde.
Enfoque Público, con Julio Isamit, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Bueno, amigos, estamos de vuelta en este segundo bloque de Desarrollemos Chile, conversando sobre neobancos, inclusión financiera, desarrollo de herramientas digitales para poder facilitar la administración del dinero, no tan solo a ti como persona, sino que también a los emprendedores, y tener una experiencia cada vez más global, con el CEO de Civis Neobanco, una empresa chilena que de hecho ni siquiera está operando en Chile aún, sino que se fue a abrir a la Unión Europea primero, para codearse ahí con todas las entidades financieras más grandes del mundo, después en Brasil, que es el hermano mayor de Sudamérica, los mercados más grandes, más de 200 millones de personas, sí, claro, en Brasil, y después empezar a bajar a integrar a los otros países, tremenda vuelta. Bueno, y esto lo estamos conversando con mi querido Luis Silva, CEO de Civis Neobank, ingeniero comercial, bueno, y más de 20 años de experiencia. Y Luis, mira, nos quedamos en el tintero, que me gustaría hacer una pasada rápida también, porque mencionamos que para operar con estas instituciones financieras hay que tener licencias.
Sí.
Y por cada país se saca licencia. Entonces, ahí está la complicación en estos momentos. Para hacer una experiencia global, un banco, claro, por conclusión obvia, un banco tendría que sacar licencias en distintos países para después integrar esa operación por debajo, hacer, bueno, operar en cada país y darle al cliente una operación global, y para que él sea transparente cómo se mueve todo, pero el banco hacer esta operativa hacia abajo, aguas abajo, o sea, tener licencia en cada país. ¿Es así?
Muy importante lo que menciona. En particularmente en Latinoamérica, estamos, como no tenemos una integración como la Unión Europea, tenemos que sacar licencia en cada uno de los países.
Ah, claro, la Unión Europea, por ejemplo, si estás en España, puedes operar en Alemania.
Así es, así es.
¡Qué fantástico!
Eso, dado que están controlados por el Banco Central Europeo,
claro,
y ahí existen entidades de regulatoria para toda la Unión Europea, si tú tienes licencia en un país de la Unión Europea, es posible expandirte a toda la Unión Europea. Son 30 países, e incluso tienen convenios de acuerdo con el Reino Unido también. Digamos, bueno, esa es una de las razones por las cuales Civis Neobank parte en Europa, que tiene el estándar más alto de regulación, pero al mismo tiempo nos permite acceder a un mercado de 750 millones de habitantes, que si bien es cierto tiene un alto nivel de bancarización, uno compite en servicios, ¿no? Como hablábamos antes, que no es solo abrir una cuenta corriente, sino que dar servicios adicionales. Ahora, al tener acceso a estas licencias y tener una operación global, a través de partners, etcétera, tú puedes tener una cobertura global. Ahora, sin embargo, si tú quieres ser un neobanco en Chile, tienes que sacar licencia en Chile. Después en Perú, lo mismo. Y luego en Uruguay, Colombia, etcétera, son todos individuales. Y bueno, y ahí donde los países tienen diferentes timings. En Chile, para poder ser, por ejemplo, como hablábamos anteriormente, emisor de tarjeta de prepago, es un proceso que dura entre 9 y 12 meses. Y lo mismo te va a pasar en Perú, lo mismo te va a pasar en Argentina, y las burocracias son distintas en cada uno.
Claro, y el tiempo es plata, porque y entonces claro, sacar licencia en todo el continente es fácil 3 añitos.
Claro, claro que sí.
Rápido.
Rápido. Y con no solo poner licencia, sino que cómo te integras al sistema de pagos, porque una cosa es tener licencia y otra cosa es para hacer con cobertura, por ejemplo, latinoamericana, tienes que integrar en cada uno de los países. Entonces, puedo ser banco en Chile o ser un nuevo banco acá, tener licencia de emisor de prepago, pero para hacer pago en Perú tengo que integrarme allá. Y tengo que tener otra licencia, a lo menos de fintech. Sí. ¿Qué significa eso? Que me permita operar como fintech con otros bancos locales o neobancos. Es un proceso que puede ser engorroso. Nos gustaría que existiera una alianza latinoamericana, como lo hicimos alguna vez con las bolsas que se integraron.
Claro.
Chile, Perú, Colombia, México. Pero bueno, yo creo que vamos para allá. Las buenas prácticas de Chile en otros países las están siguiendo. Algunos han ido más rápido que nosotros. Tú puedes ver el caso de Colombia, que formar un banco no es tan lento como antes, claro. De hecho, más rápido que acá.
De hecho, le enviamos un gran saludo a Abelardo de la Estrella, flamante presidente electo en Colombia, Petro. Adiós, Petro, qué bien. Así que muy alegre por todos los amigos y hermanos colombianos que retoman con este presidente, como se ve, la senda de la prosperidad y del desarrollo. Así que muy felices y bueno, y un cordial abrazo a todos los hermanos de Colombia.
Bueno, esa misma oportunidad la podemos aprovechar con Perú, con Colombia y bueno, más adelante esperemos México, cuando podamos integrar con pensamientos más liberales también, como tú comentas, digamos. Claro. Bueno, en la misma línea, nosotros nos fuimos a Europa, uno por el ambiente regulatorio, porque tuvimos una licencia para operar junto con un operador local y nos permite acceder al sistema interconectado de 750 millones de habitantes, además de cientos de miles de empresas. Y poder conectarnos para hacer procesar pagos y transacciones con todo el mundo. Eso es lo que necesitamos en la región también. Y que los costos sean razonablemente asumibles, porque si bien es cierto que quieren que haya más bancos, más operadores, generar más competencia, el proceso hace que sea muy lento y probablemente en Latinoamérica nos demoremos unos cuantos años en general lo mismo que tenemos en Europa.
Claro, conversamos fuera de cámara, aparte, bueno, por el conocimiento del de que hemos comentado antes del proyecto. Cibis está buscando también, gestionando, con alianzas bien interesantes, por ejemplo, con Banco, en conversaciones con Banco SIFI de Panamá, que es un banco de inversiones muy, bueno, más de un saludo a César Argüelles, CEO de Banco SIFI, que es una extraordinaria persona. Claro, que ellos llevan 25, 30 años financiando... Sí. Proyectos de infraestructura súper grandes también, no sé, Morgan y Morgan y otros bancos locales también de bastante prestigio. Y si se están haciendo alianzas con ellos también para
sí.
Poder concretar licencias de manera más ágil en zonas como Centroamérica. De hecho, ahí, para comentarles, Lucho, ¿te acuerdas que comentábamos fuera de cámara? Para, por ejemplo, el mercado de las remesas, que es, por ejemplo, cuando tú le mandas plata a algún familiar. Por ejemplo, en Centroamérica, el mercado de las remesas, que mira, sacando Centroamérica entre las islas y la zona continental y sacando a Puerto Rico, que es más Estados Unidos, o sea, considerando Puerto Rico el PIB de toda la zona Centroamérica, el PIB es más o menos un poquito más de 900 mil millones de dólares, casi 2.5 veces el tamaño de Chile. Si sacas a Puerto Rico, queda un poquito más de 600 mil millones de dólares y el 10% de eso son remesas. Es plata que, por ejemplo, envían familiares a sus familiares en Centroamérica, desde Estados Unidos y desde Europa.
Así es.
Cerca de 60 mil millones de dólares en remesas. O sea, un mercado para poder ejecutar esa transacción absolutamente.
Las remesas mueven la economía de Centroamérica y el Caribe. Eso es así. Viene originado fundamentalmente de Estados Unidos y Europa. Sí, se calcula que entre 50 mil y 60 mil millones de dólares se mueven en remesas. Y en un mercado donde la inclusión financiera solo alcanza
al 50%
de la población. Entonces, claro. Envían remesas con las plataformas típicas que terminan en un Western Union o en un banco tradicional y la persona va a buscar su dinero en efectivo,
claro.
Y la verdad eso es carísimo, poco ágil, tiene una serie de costos transaccionales, y si lo piensan de una manera directa, tener un impacto en los costos transaccionales de remesa, finalmente tendría un resultado en el que la gente transferiría más plata. O sea, sería más barato, más ágil, y finalmente tendría un impacto en la economía. Si tú sácale que el costo de una remesa en Centroamérica debe estar entre el 3-5%, de 60 mil millones de dólares, está hablando de 3 billions, en que familias podrían recibir ese dinero en agilidad y además con mayor uso. Son las pobres que viven de las remesas que envían desde sus familias en otros países, digamos. O sea, tendríamos un impacto económico real en la sociedad. Entonces, cuando uno habla de inclusión, de darle servicio a una cuenta, si tú le das servicios, además tienen impacto en la economía familiar, y luego pueden emprender y hacer otro desarrollo, digamos. Entonces, esto apoya el desarrollo de los países, finalmente. Los nuevos bancos estamos para traer tecnología que mejora el bienestar de las familias.
Sí, absolutamente. Más que tecnología, se vende calidad de vida. Porque mira, por ejemplo, acá estoy viendo entre inclusión financiera real y la verdad, y bancarización, que no es 100% lo mismo. Porque, por ejemplo, Chile, hay un motivo de orgullo. Ocupamos el primer lugar en la región en inclusión financiera real, con un promedio de uso de producto financiero de 21 veces al mes. Que el promedio de la región es 8 veces al mes. Imagínate, bastante bajo. Yo creo que subo el promedio porque entre todo el día yo sí. No tengo efectivo en mi poder hace mucho tiempo, ya ni siquiera cuánto. Bueno, y otro modelo divergente, como Brasil y Colombia, no sé, por ejemplo, han impulsado billeteras digitales, y aquí en Chile en realidad lo que se ocupa más es la tarjeta de débito.
Sí, claro.
El concepto de tarjeta de débito. Y, a ver, y otro, bueno, el 77% de Chile ocupa tarjeta de débito. Y esto también hay otros productos que son, por ejemplo, existe la tarjeta de crédito prepago, que ese sería un producto de Banco Civis, que ¿por qué tarjeta de crédito? Porque sería como una Visa, una Master, pero al no tener... que al no ser una tarjeta de crédito en realidad, sino que tú le tienes que meter plata en tu cuenta y eso lo ocupas como tarjeta de crédito, ¿qué significa eso? Que es una Visa, una Master o lo que sea, que la puedes ocupar en cualquier parte del mundo, a diferencia de algunas tarjetas de débito que solamente operan en su país.
Pero además te asocia una cuenta. Entonces tú tienes una cuenta, una tarjeta de prepago, que es Visa, Mastercard, la puedes operar en todo el mundo, y ahí entran los neobancos, porque nosotros somos capaces de bajar los costos transaccionales al operar a nivel global y estar en una red de procesamiento como Visa o Mastercard. Podemos dar mejores comisiones, más bajas, más servicios y más aplicaciones. Porque hoy día la cuenta prepago no es solo para comprar en internet, como partió hace tiempo atrás, que tú sacabas una cuenta prepago para poder comprar en Alibaba o para poder bajar los juegos a los niños. Hoy día una cuenta prepago te permite viajar, te permite hacer inversiones, te permite comprar en supermercado, en tiendas, y además obtener beneficios a través de los mismos. Entonces, el mayor uso y la posibilidad de tener plataformas integradas con servicios tanto a nivel nacional como internacional permite que las personas accedan a más cosas con el mismo instrumento financiero. Entonces no es solo una cuenta, sino que además es una herramienta para hacer gestión de cosas.
Sí, fantástico, porque en realidad acá es acercar no tan solo el mercado de capitales, sino el mercado de los servicios digitales de administración de dinero a toda la gente. Porque uno piensa, claro, alguien que no tenga cuenta bancaria hoy en día, claro, quizás no califica por las políticas de riesgo de los bancos, que para darte una cuenta, y eso no solo en Chile, sino que también en otros países de la región, también en Centroamérica y en Europa también, por cierto, claro que piden, por ejemplo, una cierta liquidación de sueldo para ver el nivel de ingreso de la persona y poder ingresarlo como cliente, pero en realidad el mundo como está, y sobre todo saliendo de estos 10 años que tuvimos de gobierno socialista o más, y que se han quedado más tiempo como en Venezuela, mira cómo dejaron ese país. Increíble. Entonces, claro, muchos incentivos, o lo que pasó en Argentina con 20 años de los cuca, que si una persona pagaba todos sus impuestos, pagaba un 120% de sus ingresos. Increíble. O sea, pagaba y más del... todo lo que ganaba y no te alcanzaba para pagar todos tus impuestos. Impresionante. Entonces, claro, el incentivo para trabajar en negro fuera es una realidad. Entonces, esas personas que quizás se salen del sistema financiero, no operan comercialmente dentro de los no legalizados o comercio no establecido, o etcétera, o compran y venden en efectivo sin boleta, que eso en zonas rurales también se da mucho. Por ejemplo, los agricultores que venden la producción de lechuga que se la vende a otro, no se van a dar boleta entre ellos. Y la otra persona va a vender la lechuga a la Feria Libre, que tampoco pide boleta, no da boleta, no pasa nada. Bueno, pero significa que igual es persona que maneja dinero. Y esa gran cantidad de transacciones les cuesta también, haciendo como una trazabilidad dentro del Producto Interno Bruto, cuesta leerla.
Sí, no se sabe realmente cuánto es, pero hay estudios que indican que el negocio informal está en 20% de la economía, digamos. Entonces, se mueve de forma indirecta y se mide a través de la compra de servicios. Eso ya es un tema más técnico, pero sí se logra controlar, pero no están incluidos. Y creo que también, muy bueno lo que mencionas, porque hemos hablado hasta ahora mucho de personas, del servicio que tiene para recibir sus pagos, o tener una cuenta vista, etcétera. Pero nos olvidamos del emprendedor o de las empresas. Claro. En que hoy día a las pequeñas empresas y las medianas que están partiendo no tienen servicios financieros, no pueden acceder al crédito formal. Tienen una cuenta donde reciben los pagos, pero no se mide cómo le ha ido, si el negocio está bien, si han dado bien. Por tanto, les cuesta entrar a bancarizarse con líneas de crédito, con acceso a financiamiento internacional o solo local. Y tienen que acceder a veces al factoring, que es muy costoso, O simplemente no pueden tener servicios de una banca, empresas que podría ser relevante para su crecimiento. Piensa tú que un agricultor, como mencionabas, que está en el sur de Chile, que vende cereza y quiere recibir los pagos de sus exportaciones a China, es bien complejo, no tiene plataformas, no tiene líneas, tiene que hacer todo a nivel manual, ir al banco, firmar documentos los pagos.
No tiene ejecutivo Comex que lo oriente.
No tiene ningún ejecutivo que le dé una tasa preferente, etcétera. Entonces, ¿entendemos integración por abrir una cuenta al emprendedor o también por ofrecerle una plataforma donde él pueda importar productos de China directamente y comprar a un tipo de cambio razonable y que él sepa lo que está pagando? Eso también lo hace CIDIS Neobanca. Nosotros nos hemos enfocado no solo en las personas, sino que también en las empresas, en las pymes. En España se habla de los independientes, que también tienen un nivel de informalidad alto. Y acá en Chile, incluso las corporaciones, a veces grandes empresas, no tienen acceso a productos financieros, lo cual es bastante increíble que una gran empresa que tiene cientos de empleados no tenga una plataforma para hacer pagos globales. Y ahí aparecen otros neobancos locales que ayudan en ese sistema, pero que no están integrados. Por lo tanto, se rompe la barrera de lo que realmente ellos andan buscando y lo que podríamos ofrecerles.
Exactamente, ¿no? Y ahora mira, el que mencionaste en las empresas, viendo una necesidad súper grande también es cada vez la mayor necesidad de financiamiento de los grandes fondos de inversión, de los grandes mercados de capitales en activos bastante relevantes para los países, por ejemplo en energía, por ejemplo infraestructura, puertos, sistemas de transmisión de energías, data centers, etcétera, donde también, por ejemplo, hay un fondo, no sé, en Noruega, y hay un portafolio de proyectos en Centroamérica. O sea, ¿cómo se hace ese traspaso de plata? Mira, ¿te parece lo revisamos? Porque también es un ámbito que está integrando CIBIS en su portafolio de servicios a nivel de banca corporativa para canalización de financiamiento de activos, de infraestructura. ¿Te parece? Entramos en detalle porque nos avisan que estamos justo a tiempo para ir a la segunda y última pausa de este programa. Y ustedes, amigos, saben, en su casa. O sea, muy cortito esto, o sea, un minuto y estamos de vuelta.
En Agricultura estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Punta Arenas 98.7.
En Agricultura es Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Bueno, amigos, ya estamos en este tercer bloque de este entretenido capítulo de Desarrollemos Chile, donde estamos hablando de banca, de herramientas digitales que te facilitan la vida, no tan solo la banca que te pide todo para no darte nada. No estamos hablando de esa banca tradicional, estamos hablando de neobancos que no te llenan de requisitos, al contrario, por ser persona y por querer operar con ellos, ven para acá y te abren una cuenta y te entregan un pool de servicios que te facilitan la administración de tu dinero, tanto personal o también en algún emprendimiento, y si ya tienes una empresa de mayor tamaño, o como lo que vamos a conversar ahora, tú eres ya una gran corporación que maneja fondos de inversión, o sea, capitales para invertir, ya sea invertir en proyectos de terceros, en fondos de inversión, o también en proyectos propios, que muchas veces estas empresas, por ejemplo, se da mucho en desarrollo de infraestructura, ¿cierto, sí, Luis? Por ejemplo, empresas que desarrollan puertos, desarrollan, no sé, activos como carreteras concesionadas, plantas de generación de energía, de almacenamiento de energía, líneas de transmisión, por ejemplo, infraestructura en general, o también proyectos de producción de cosas, manufactura, proyectos agrícolas, etcétera. Claro que hay un fondo, por ejemplo, que está en Luxemburgo. Uh-huh. Que allá está baratito, una tasa tributaria bajita, se da gusto Luxemburgo. Que de hecho nosotros podríamos ser el Luxemburgo de Sudamérica. O mejor dicho, Chile como estábamos en los 90, el Luxemburgo le copió y Luxemburgo es el Chile de Europa. de los 90, ¿no? ¿Qué tal? Pero se puede dar que, por ejemplo, hay una matriz en algún país favorable para la inversión, pero está invirtiendo, por ejemplo, en proyectos agrícolas o proyectos de energía en Centroamérica o en Sudamérica. Actualmente, ¿qué opciones tiene? Y, por ejemplo, ¿qué opciones puede tener con un neobanco como Civis, que facilita y da una alternativa mucho más ágil que la banca tradicional?
Bueno, para explicar esto, me gustaría hacer un poquito de contexto. Uh-huh. A través de mi carrera he tenido la fortuna de trabajar en compañías que hacen este tipo de servicios, muchas finanzas corporativas, levantamiento de capital, deuda, bonos, etcétera, y nos encontramos con muchos clientes en tanto en Chile como en Centroamérica, el Caribe, en cualquiera de los países de Latinoamérica, en que les cuesta acceder al mercado formal de financiamiento, y por lo tanto tampoco están dispuestos a hacer un proceso de levantar un bono, emitir un papel, etcétera, porque es costosísimo. No lo conocen y se alejan, tienen que ir a un mercado local que a veces no tiene una liquidez completa. Y ahí nace una oportunidad muy importante para Civis, que está en un mercado formal, que va a estar integrado con la banca, que tendremos acceso a operaciones con todos los bancos del mundo probablemente, de estructurar instrumentos de financiamiento para proyectos y traer a los inversionistas institucionales globales a los mercados con mayor crecimiento. Tú sabes que Centroamérica y el Caribe son los que están más desarrollados, no sé, junto con África, que bueno, si tiene tres casas y ahora pone una más, va a crecer un 33%, pero eso no quiere decir que esté creciendo tan rápido. Pero sí las oportunidades se vislumbran en tener instrumentos formales a través de un neobanco como nosotros, que estaremos integrados con la banca formal y traer al inversionista institucional a través de todos los procesos regulatorios, de información, etcétera, a los proyectos que están en nuestros países, digamos.
Claro, o sea, y eso, por ejemplo, ¿qué oferta da la banca para poder operar en este momento? ¿Una cuenta, no sé, en un banco, con otro, vía código SWIFT? Y, sí, por ejemplo, si tú transmites desde la moneda inicial en euro, te llega en peso colombiano, no sé si el proyecto es en Colombia, o en peso chileno, si la inversión viene hacia acá.
Bueno, esa es una de las barreras de la inversión y también del comercio internacional, de que si estoy comprando en renminbi en China y para comprar productos en Colombia, tengo que pasar hacia el dólar al peso colombiano, y en esa fricción se pierden varios puntos de margen que hacen que negocios que eran atractivos dejen de serlo. Eso es muy importante que lo menciona, porque una,
claro,
cosa
porque
es medir
el SWIFT, ¿cuánto está más o menos un promedio actual?
Depende en países. Nosotros somos bien líquidos en Chile, tenemos la fortuna de tener un movimiento capital bastante atractivo.
Claro, estamos doble A más aún en Investment Grade, sí, o sea...
Probablemente el tipo de cambio perdamos entre medio punto y un punto, pero en países, claro, como Colombia puede ser 3 puntos, en otro incluso un 5%, digamos. Claro. Y eso hace que un proyecto que era bueno deja de serlo.
Que en el fondo eso, ¿cómo, por qué se da eso? Por el riesgo país. Eso es tan importante tener un país seguro, por eso es tan importante terminar la delincuencia, por eso es tan importante terminar con los orcos que salen a quemar la ciudad cada vez que quieren, porque todo eso merma el riesgo país, y ese riesgo país termina mermando en en que ya como somos más riesgosos aumentan todos los tipos de cambio, traer inversión al país es más caro, si tenemos menos riesgo país la inversión es más barata, es decir, más incentivo para que venga mucha platita, se creen varios proyectos y se cree el empleo que todo Chile necesita, y no tan solo los adultos sino que también las nuevas generaciones. Y 20 años pasan volando, los niños que tienen 10 van a estar en edad laboral en 8 años más, en dos periodos presidenciales, o sea, no es nada, no es nada. Tenemos que mantener el riesgo país súper bajo para que el mercado de capitales se agilice, llegue mucha inversión y podamos tener, ojalá llegar al pleno empleo. Porque, Lucho, porque, por ejemplo, y tú que tienes mucha experiencia en la banca, esto que estamos hablando tiene directa relación con la creación de empleo y con el pleno empleo, si es que claro lo miramos, que sí, como un objetivo.
Claro que sí. Si le miras, una cosa es, nosotros siempre hablamos de el riesgo país, es todo, ¿no? Si controlamos, como tú dices, los flujos de economía, eliminamos las barreras, los temas laborales, los temas impositivos, y además damos seguridad al inversor, tanto para que se vengan a vivir a Chile, como seguridad de que sus capitales están seguros y que nadie se los va a tomar. Es una realidad muy relevante que en Chile lo hemos hecho bastante bien, pero en los últimos años lo afectamos fuerte. Tenemos un tipo de cambio que está muy por sobre lo que deberíamos tener. Claro. Pero si le das facilidad y herramientas tecnológicas para que muevan los capitales sin la fricción del tipo de cambio y los costos de este tipo, ellos van a querer invertir en países seguros, en países que están regulados, con instrumentos apropiados. Y más inversión es más empleo. Y probablemente esta generación de empleo en todos los niveles, en niveles de mayor inversión, no lleva un pleno empleo en pocos años. Y por eso que el sistema financiero siempre va acompañado hablamos de la eficiencia económica, hablamos del desarrollo de negocios, de energía, minería, pero el sistema financiero tiene que ser un aliado de la economía. Y con eso apoyar para que los inversionistas vengan. No basta con hacer una ronda en el Chile Day en otros países, sino que además tienen que tener una plataforma para que las inversiones lleguen a estos países.
Exactamente, y ahí los neobancos aparecen como plataformas de pago que hablan en términos concretos. O sea, ya tienes un SWIFT, que el código SWIFT es lo que te cobra el banco por su código para mandarlo a otro banco, y también el tipo de cambio. Si tu transferencia es en euro y va a llegar a pesos chilenos, o euro a dólar y dólar a peso, no sé quién haga eso, pero capaz que algún banco lo haga, bueno, entre medio que justifique que necesita hacer dos pasadas.
Sí,
puede ser. Puede ser. Bueno, pero eso estamos hablando, claro, que el SWIFT y el tipo de cambio puede ser súper, súper caro. ¿Y cómo operan en un canal paralelo los neobancos?
Bueno, los neobancos no tienen un diferentes códigos de transacción con los bancos tradicionales. Existen las transferencias que se llaman SEPA. Esas están reguladas en todos los mercados, al igual que el SWIFT. El SWIFT es un mensaje texto, donde indica y le da seguridad el pago de un banco a otro. La transferencia SEPA es lo mismo, y se compensan al final del día. Tú entras a un mercado de liquidez internacional, eliminas las fricciones del tipo de cambio, porque tienes liquidez en los dos puntas.
Claro.
Por lo tanto, una persona en Chile podría operar en dólares, yuanes, libra esterlina, rubia. Y la liquidez te la va a dar la conexión interbancaria, digamos.
Exacto.
Que es lo que Citi aspira a hacer. Y esta plataforma permitirá que emprendedores que están comprando productos en China le paguen a su proveedor en renminbines directamente, no tengan que pasar por diferentes monedas. Lo mismo en Colombia, lo mismo en cualquier país donde tengamos cobertura. Brasil tiene varias restricciones con el tipo de cambio. Y esta fricción a veces puede llegar al 5% del valor. Y eso hace un negocio puede que no sea rentable, digamos, y no invierta en sus países. Eso es muy importante que entendamos por qué Civis es un concepto global, ¿no? Global e inclusivo. Y eso quiere decir que si operamos global, nos permite tener estas herramientas para que los emprendedores, para que las personas, para que las corporaciones accedan a un mercado global. ¿Y qué es lo que es global? Te da liquidez, te da opciones, te da alternativas y te baja los costos de transacciones. Eso es muy importante para hacer negocios, sobre todo en los países como los nuestros.
Claro, y además hay mucha plata porque si generamos estos incentivos, nosotros tenemos todas las condiciones de, por ejemplo, mira, aquí también una consulta rápida, de proyectos en energía, infraestructura tipo carreteras, puertos, proyectos agrícolas, transporte, cosas así. La cifra mundial anual son 6.9 trillions de dólares, es decir, 6.900.000 millones de dólares. Sí. Entonces, de toda esa plata que anda dando vuelta, que todo, porque en el mundo hay mucha liquidez. Si acá donde no hay plata son los países que tenemos gobernando a papas natas. Eso es el problema, que por eso la plata se va. La plata es como un conejito asustadizo. Ve un país que es medio desordenado, gobernado por tarados como Grau, que hoy la acusación constitucional ojalá que prospere, porque Grau tiene que... Hay responsabilidad política, señores, en este país. Y en este país se tiene que ya tiene que dejar de pagar moya. Ya ni moya paga. Así que tenemos que asignar la responsabilidad de quienes son responsables. Hay que hacerse responsable, eso es. Entonces, imagínate si tenemos 6.900.000 millones de dólares, cualquier plata. Tenemos que atraerla al país. ¿Y cómo la podemos atraer? A través de canales ágiles, sí. Por ejemplo, estos canales que presentan como opción los neobancos, y obviamente tener proyectos. Por eso es tan importante también agilizar, sacar estas trabas medioambientales que son que por una puntita de flecha está disparando proyectos de 100, 200, 500 millones de dólares, y con todo el empleo que significa eso. O sea, por cada millón de dólares se crea un promedio entre 30 y 50 empleos. De hecho, si es en construcción se crean 100 empleos, si es en mundo digital se crean 5, ponle un promedio de 30. Entonces, eso necesitamos, por favor. Perdón, y de esa rúbrica, por ejemplo, mira, transporte de 1.4, 1.5 trillones. Energía, proyectos de energía y potencia, que en Chile tenemos mucho y la región completa también, 630, 900 mil millones de dólares. Infraestructura digital en data centers, etcétera, imagínate con todo lo que se está haciendo, entre 340 y 350 mil millones de dólares, que eso es igual al PIB de Chile. Agua y saneamiento, 260, 280 mil millones de dólares. Y agricultura y creación de comunidad en torno a al desarrollo agrícola, 300 a 400 mil millones de dólares. Y toda esa plata está dando vueltas, y esa plata se pone en países serios que tienen proyectos serios y tienen condiciones serias para que la plata caiga. Entonces, ¿cómo no vamos a traer esa plata? A través de proyectos que tenemos, proyectos de calidad, y a través de herramientas como las que presenta Civis para hacer una,
bueno, no, nosotros esperamos una alternativa. Nosotros esperamos ser un puente para este tipo de, y creemos que la inversión puede hacer mucho más, porque claro, hay un montón de proyectos muy buenos, muy atractivo, no solo en Chile, sino que en toda la región, que no reciben financiamiento porque no tienen el acceso. El acceso se crea a través de canales. Bueno, Civis no es un banco tradicional, por lo tanto no va a tener depósito, no va a captar plata, pero sí va a intermediar entre los inversionistas y los proyectos. Y ahí juntamos una plataforma que haga fluido los pagos, con controles robustos como se requiere, pero al mismo tiempo apoyar al desarrollo de proyectos en la región y en todo el mundo, finalmente, que nos van a ir llegando oportunidades al estar en un centro financiero en Europa y luego estar en Brasil como puente para Latinoamérica, digamos.
Exactamente, no, sumamente importante, y de verdad también no tan solo traer inversión al país, sino que también servir de canal para inversionistas locales que quieran invertir en proyectos fuera. De hecho, claro, bueno, por ejemplo, Brasil, el capítulo pasado conversamos con Arthur, le enviamos un saludo, un gran amigo brasilero, que claro, el 27% de las inversiones extranjeras de Chile se van a Brasil, por ejemplo. Bueno, Civis va a estar operando en Brasil.
Sí, va a estar en Brasil y va a acercar a chinos que quieran trabajar en Brasil o a europeos o de cualquier parte del mundo, eliminando algunas fricciones del tipo de cambio que Brasil tradicionalmente tiene, y eso hace negocios mucho más atractivos, y un mercado de 200 millones de habitantes que es muy, muy interesante para cualquier emprendedor.
Absolutamente. Bueno, después estamos con floja inversión de Chile hacia otros países, porque después viene Argentina, viene Colombia, etcétera. Sí. El chileno es más temeroso de salir e invertir afuera, y ahí te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es desde el equipo directivo de Civis, tú también como CEO y todo el equipo de Civis atrás, el salir, que quizás para mucha gente puede decir, bueno, y los chilenos, sí, haciendo, emprendiendo, que de igual a igual ahí con los europeos, que el por qué y cómo están, cómo van?
Bueno, yo creo que eso tiene que ver con dos desarrollos, líneas, como hablaba al principio, desarrollo industrial. Hoy día las compañías no operan local para ser global. Hoy día las compañías nacen globales. Sí. Y al nacer global tienes que tener productos para diferentes mercados. Si te haces el camino tradicional, seguramente vas sobre seguro, pero te va a costar crecer. Hoy día las compañías, tú lo puedes ver con las que todas te están desarrollando, nacen inmediatamente con operaciones globales. Y nosotros decidimos del día uno, ser globales, estar en presencia en multimercados y luego traer las mejores prácticas a tu mercado local. creo que el camino correcto. Ayudamos en diferentes sentidos y le damos formalidad a un negocio que va a competir y con los grandes, y además está regulado con el mayor estándar en que existe en el mundo. Y esas buenas prácticas van a acercar los capitales, como hablábamos anteriormente, que vienen de mercados formales a países como el nuestro, que requiere en algunos momentos de esta formalidad que estamos desarrollando, digamos.
Sí, fantástico. O sea, podemos decir que sí, en el corto tiempo va a estar al nivel, por ejemplo, de Revolut, que es un gran banco, neobanco europeo, por ejemplo, también en Sudamérica, que Nubank, que después se abrió a Nasdaq.
Sí, la verdad.
¿Cuánto está valorizado Nubank ahora?
65 billions.
65 billions. Mira, qué tal, si los neobancos en realidad están resolviendo la necesidad de mucha gente. Y Lucho, porque nos dicen que ahora nos queda un minutito y medio, te quería dejar las últimas palabras, no sé, por ejemplo, para invitar también a la gente que está en la casa, y sobre todo a los más jóvenes que están mirando esta integración y las oportunidades que tiene el país para integrarse en un escenario global.
Bueno, sí, muy importante que emprendedores salgan de Chile también, que vean que hay oportunidades en otros mercados. Yo vengo del mundo del venture capital, me tocó estructurar fondos y acompañar emprendedores, estuve trabajando en Corfo, con Startup Chile, que tiene ideas geniales. Lo invito a que, así como lo están haciendo otros que han ido a mercados como Perú, Colombia, México, que piensen que también pueden ir a Europa, pueden ir a Asia, y que hay oportunidades de desarrollo muy atractivas, y sean bien asesorados por grupos locales, se integren a economías que son más robustas, más desarrolladas, y esas buenas prácticas las traigamos a mercados como el nuestro. Yo creo que eso es muy muy importante, que no solo nos quedemos en explotar lo seguro, lo nato, porque finalmente no nos desarrollamos, no traemos lo relevante que hay en otros países. Y creo que en Chile existen oportunidades, al igual que en toda Latinoamérica, de productos que no todavía no llegan.
No, extraordinario, Lucho. De verdad que 100% de acuerdo con tus palabras. Y te quería agradecer el venir. Bueno, Desarrollemos Chile es tu casa, obviamente. Y vamos a estar atentos a las novedades de Cisne Neobank, un proyecto que también en lo personal sigo bastante de cerca, porque es muy importante crear capas de estrategia, de herramientas que te permitan desarrollar una estrategia no tan solo a las personas, sino que también a los emprendedores y a las grandes compañías, para poder operar de manera global, de manera ágil, eficiente, y también innovemos un poquito, hagámoslo más eficiente, obviamente, y con alcance global. Así que, bueno, Lucho, agradecerte.
Muchas gracias por la invitación.
Estás en tu casa. Cordialmente invitado en los próximos capítulos, y amigos, los dejo desde ya invitados a ver este capítulo y revivir los anteriores, y como siempre los esperamos acá en Desarrollemos Chile, donde hablamos de las buenas ideas que las envían a los países, las naciones y a las personas. Nos vemos. Chao.
En Agricultura fue Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias. Producción, Catalina Cisternas.